Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Después de ponernos al día de lo que ha ocurrido en España y en el mundo, vamos a hacer un viaje alrededor del planeta para conocer los enclaves donde se ha dado lugar la aparición de la Virgen. Son historias consideradas auténticas por la Santa Sede y ya verás, te demostraré en esta próxima hora que ha pasado por todo tipo de pruebas para que se puedan considerar auténticas. Son historias que han calado en el corazón de los católicos, congregando en esos santuarios a miles de personas cada día. Sus protagonistas fueron gente humilde, desde niños que se encontraban pastoreando a su rebaño durante su primer encuentro sobrenatural, pasando por muchachas que simplemente andaban recogiendo leña, hasta indígenas que realizaban viajes por lugares apartados. Todos ellos fueron testigos de acontecimientos asombrosos. Durante esta hora, Fátima, Lourdes, Guadalupe son nuestros objetivos. Vamos a empezar nuestro viaje en Portugal.
Era la primavera de 1916. Aquel parecía ser un día cualquiera. Los tres pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta, pastoreaban su rebaño de ovejas por las inmediaciones de la aldea portuguesa de Cova da Iria, un lugar donde la tranquilidad lo invadía todo. De pronto apareció ante ellos una figura que se identificó como el Ángel de Portugal, un ser de apariencia hermosa que les enseñó a rezar y que les preparó para lo que estaba por venir.
No tengáis miedo. Orad conmigo. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo plegarias y sacrificios.
Un año después, la tranquilidad de la aldea se transformó en expectación cuando aquellos tres niños aseguraron mantener contacto con la Virgen María cada día 13, entre los meses de mayo y octubre de 1917. El gentío fue creciendo en cada encuentro, llegando a 70.000 en la última ocasión, en el mes de octubre.
Y allí, donde la Virgen hizo acto de presencia, se erigió una capilla que años después se transformaría en el Santuario de la Virgen de Fátima, uno de los centros de peregrinación católica más importantes del mundo, visitado cada año por millones de personas, el desenlace de una historia que el Vaticano consideró auténtica.
Vamos a conocer la historia de las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal y lo hacemos con el cura más célebre de la cadena COPE, Jesús Luis Sacristán. Querido compañero de religión de COPE, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches. Pues me has pillado aquí casi preparando el santoral dentro de un rato, así que ahí estamos.
¿Qué tal tu relación con el Grupo Risa?
Bueno, pues muy bien, ahí estamos también, siempre con esa alegría, ¿verdad?, y con esa chispa de buen humor.
Bueno, antes de conocer los acontecimientos que se iniciaron el 13 de octubre del año 17, acontecimientos que darían la vuelta al mundo y convertirían a una pequeña aldea portuguesa en un centro mundial de devoción, me gustaría que nos hicieras un pequeño retazo de aquel rincón de Portugal. ¿Cómo era la aldea de Cova da Iria antes de tener lugar las apariciones de la Virgen de Fátima?
Bueno, pues Cova da Iria era un pueblecito, como de esos pueblos, los que somos de la zona y de la tierra de Castilla, son esos pueblecitos pequeños dedicados sobre todo al pastoreo, y digamos que es un pueblo que realmente no se caracterizaba por mucho, era un de los más olvidados, digamos, también en la zona de Portugal, cerca de Ajustrel, pero era como una cova, un sitio, una aldea muy chiquitina.
Uh-huh. En estas apariciones de la Virgen van a tener un enorme protagonismo tres niños, tres pastorcillos, Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Francisco y Jacinta, de 6 y 9 años. ¿Quién eran exactamente estos niños?
Bueno, pues estos niños, tanto Jacinta como Francisco, son hermanos, se dedican al pastoreo y son de familia humilde y también a la vez son primos de Lucía, que también se dedica al pastoreo y que es mayor que ellos. La más pequeña es Jacinta, que tendrá unos, si no me equivoco, 5 años, Francisco tendría 7 y Lucía ya tenía 10 u 11 años, era más mayor que ellos. Y resulta que, como cuenta la misma Sor Lucía tiempo después, dice, yo no sé cómo, pero hicimos, aunque fuésemos primos, hicimos como buenas migas de que a lo mejor podían ir otros niños también a pastorear, pero al final, poco a poco, nos fuimos quedando siempre los tres para pastorear. pastorear por los rebaños de la familia.
Correcto. Fíjate que hoy quiero hablar de estas apariciones de la Virgen, pero sin embargo hablo de apariciones de el ángel de Portugal. Uh-huh. ¿Esto que fue como el preludio hasta que llegara el momento?
Sí, fue el preludio. Vamos a pensar que es en el año 1916, entre la primavera y el verano, cuando tiene lugar la aparición del ángel. Los mismos niños contarán de que estaban un día, como siempre, en el pastoreo y que de repente vieron esa silueta que se fue dibujando en el horizonte, y llega un punto en el cual ellos, claro, al ver aquel ser, aquella figura, pues tuvieron cierta impresión, hasta que él les dice: no temáis, soy el ángel de la paz de Portugal. Y entonces, en esa primera vez, como en las otras dos veces que les apareció, les enseñó una oración de: Dios mío, yo os adoro, os espero y os amo, y os pido perdón por los que ni creen en vos, ni os adoran, ni os esperan, ni os aman. En la siguiente vez les animó también a rezar y a ofrecer sus vidas, algún sacrificio por la conversión de las almas, y luego después, en la última ocasión, el ángel les dio a los niños la primera comunión. Los mismos niños cuentan cómo el ángel, después de volver a repetir la oración y decirles que rezasen, coge y se le ve que tiene precisamente el cáliz con la sagrada hostia y les dice: recibid el cuerpo del Señor, terriblemente ultrajado por los hombres. Y hay que contar también que los niños dirán que sintieron tal regocijo y al mismo tiempo tal temor, en el buen sentido de la palabra, que no es como lo de la Virgen, sino que nunca contaron nada a nadie hasta mucho tiempo después. Así como lo de la Virgen enseguida lo divulgaron, sobre todo Jacinta, que fue a casa y se lo dijo a su madre, ellos de lo del ángel no dijeron de momento nada a nadie.
Entre los meses de mayo y octubre de 1917, se produce el hecho clave. Vamos a ese año, 1917.
Usted dice que viene del cielo, y yo también iré al cielo. Sí, irás. ¿Y Jacinta? También. ¿Y Francisco? También, pero tiene que rezar muchos rosarios.
Llegamos al momento clave de esta historia. Aquellos tres niños, Lucía, Jacinta y Francisco, salieron a pastorear a su pequeño rebaño de ovejas. Acudieron al lugar habitual para ello, el paraje de la aldea de Cova da Iria. Era el 13 de mayo. Jesús Luis, ¿qué sucedió aquel día?
Mira, aquel día concretamente se cuenta que ellos también fueron como siempre, y después, ya a la tarde, cuando iba cayendo el día, empezaron a ver como que había un gran viento, sintieron como, pensaron que iba a haber como una tormenta, porque parece que el cielo arreciaba, y entonces, a medida que bajan como huyendo de esa tormenta, empiezan a ver la silueta, como ellos dicen, de que de repente una señora muy hermosa, muy joven, que es cuando, como acabamos de escuchar en el retazo, en el fragmento de una de las películas sobre Fátima, ellos mismos lo primero que le preguntan es, concretamente Lucía, que es la que habla con ella, Francisco oye de Lucía y Jacinta ve pero no oye. Entonces, Lucía, que digamos que es la mayor y es la que hace de intérprete en todos los sentidos con la Virgen, ella misma dice que le pregunta: ¿de dónde venís, señora? Del cielo. La Virgen les había dicho: no tengáis miedo, no os voy a hacer ningún daño. Una vez que ella le dice del cielo, Lucía, por esa curiosidad de niño, le dice: ¿iré yo al cielo? Sí. Y Jacinta también. Dice Francisco, sí, pero todavía tiene que rezar muchos rosarios. Y ya es cuando la Virgen les dice que tienen que hacer también sacrificios y les pregunta si quieren venir todos los treces hasta el día que ella le diga, a hablar con ella, a estar con ella, por decirlo de alguna manera coloquial, y ellos le dicen que sí, y la Virgen le toma la palabra.
¿Por qué la Santa Sede considera esta historia auténtica y no el resultado de la ensoñación de tres niños?
Mira, para eso, como digo yo siempre, doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Entonces, la Santa Sede, siempre que se da un hecho de una aparición, la Santa Sede tiene que hacer sus investigaciones, tiene que hacer también sacar sus análisis y las conclusiones para dictaminar si eso es verdad o no. También hace falta muchas veces la investigación de personas no creyentes. Porque las personas no creyentes, mira, cuando hay un milagro, Adolfo, la persona que certifica un milagro tiene que ser también una persona, un científico no creyente, que no es que diga milagro, pero él dice que ese suceso es científicamente y médicamente inexplicable. Entonces, aquí lo mismo también hay que dictaminar el criterio con esa investigación. Se dictamina también un visitador desde la Santa Sede, además de todo, digamos, de todo el protocolo que se pone en marcha, y al final, pues la Santa Sede en estos casos, en el caso de Fátima sí, Lourdes también, pero la Santa Sede dictamina si es verdad o si no es verdad.
Jesús Luis Sacristán, compañero de religión de COPE, gracias. Espero que, en fin, desde luego para los oyentes del programa, con toda seguridad, el esfuerzo que has hecho de mantenerte despierto a esta hora. Gracias por atenderme.
Un placer, Adolfo. Un abrazo.
Gracias. De Portugal vamos a dar el salto hasta Francia, concretamente a Lourdes, donde nos espera otra apasionante historia de aparición mariana.
En la vivienda de la joven María Bernarda Subirú se había acabado la leña. Por eso, aquel jueves 11 de febrero de 1858, salió a buscar madera en la compañía de su hermana y de una amiga. Caminando tranquilamente, se adentraron en un paraje conocido como Massaviel, a las afueras de Lourdes, en Francia. De pronto, María Bernarda oyó un extraño rumor de viento, a pesar de que las hojas de los árboles estaban estáticas.
En ese momento, María vio a una joven hermosa, vestida con una túnica blanca y con un velo sobre la cabeza, que le sonreía desde el interior de una gruta cercana y que le hacía señas para que se acercara. Ambas, sin mediar palabra, comenzaron a rezar y luego la misteriosa desconocida desapareció.
¿Qué fue lo que viste en Massaviel? ¿Vas a decirme lo que viste?
Vi una cosa blanca. Te juro que es verdad. Lo vi como te veo a ti. Era una hermosa mujer. Oh. Madre, tenía una cara muy bonita.
¡Cállate! ¿Viste una piedra blanca? ¿Eso es todo?
Oh, no. Y me gustaría mucho volver a verla.
Aquel fue el inicio de una serie de 18 apariciones de una figura que más adelante se identificaría como la Inmaculada Concepción, pidiendo que allí donde ella se manifestaba se construyera un santuario y se hurgara en la tierra hasta dar con una veta de agua curativa.
Después de una concienzuda investigación, la Santa Sede autentificó aquellas apariciones marianas y desde entonces el santuario se ha convertido en un punto de peregrinación para devotos de todo el planeta y sobre todo para enfermos que en ocasiones ven sanadas sus dolencias de manera ciertamente sobrenatural.
Para profundizar en la historia de las apariciones de la Virgen de Lourdes en Francia, me acompaña Marina Martín Álvarez. Ella es periodista del Plural Digital. Querida Marina, compañera, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Muy buenas noches.
Vamos a comenzar, si te parece, conociendo a la protagonista de esta historia, María Bernarda Soubirous, una muchacha francesa que entre febrero y julio del 1858, aseguró haber tenido varios encuentros con la Virgen en una gruta en Lourdes. ¿Qué se sabe de esta chica?
Pues sabemos que Bernarda, también conocida como Bernadette, nació el 7 de enero de 1844 en Lourdes, en Francia, que para que lo ubiquéis, Lourdes es una ciudad que está al sudeste de Francia, en las faldas de los Pirineos, cerca de la frontera con España. La pequeña Bernarda fue bautizada en la parroquia local de San Pablo el 9 de enero del año 1844, coincidiendo con el primer aniversario del matrimonio de sus padres. Y bueno, Bernarda era la mayor de 9 hermanos, de los cuales solamente algunos sobrevivieron durante los primeros años de vida, ya que vivían en una situación de extrema pobreza. El padre de la pequeña se dedicaba a recoger basura, ya que aunque su oficio era el de molinero, por aquel entonces le era bastante difícil desempeñarlo, y su madre trabajaba solamente en ocasiones de costurera, por lo que los recursos en la familia de Bernarda eran bastante escasos.
O sea, gente humilde, ¿no?
Sí, totalmente.
Ya. Vamos a viajar ahora, si te parece, al 11 de febrero del año 1858. Es el momento en el que se produce el primer encuentro entre María Bernarda y la Virgen. Marina, ¿cómo era el lugar en el que se produce aquella primera aparición mariana?
Sí, pues el lugar donde se produjo la primera y bueno, todas las apariciones fue en la gruta de Massaviel en Lourdes, como dije antes, en Francia. Allí a los pies de los Pirineos actualmente se encuentra ubicado el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, un conjunto de edificios dedicados al culto a la Virgen María. El complejo incluye las basílicas de la Inmaculada Concepción, la de Nuestra Señora del Rosario y la de San Pío X, y además, como no, allí se encuentra esa gruta, esa cavidad natural en la que actualmente hay una talla de la Virgen en recuerdo a esas apariciones.
Estamos en el 11 de febrero de 1858. Ese día, María Bernarda sale de casa con su hermana y con una amiga. Iban a buscar leña y, estando cerca ya de la pequeña gruta, comienzan a suceder acontecimientos, diríamos, inusuales. ¿De qué manera se produjo aquel primer encuentro, por lo que nos cuentan?
Pues efectivamente, ese día María Bernarda estaba junto con su hermana y una amiga recogiendo leña en el campo, y entonces fue cuando ocurrió, cuando una ráfaga de viento dio paso a la primera aparición de la Virgen María. La joven declaró que vio a una señora vestida de blanco, decía que llevaba un vestido blanco, un velo también de color blanco, un cinturón azul y una rosa amarilla en cada pie.
Cuando van surgiendo sucesivas apariciones, el asunto se hizo conocido entre la gente del entorno y las autoridades acusan a María Bernarda de perturbar el orden público. Por lo que he leído, incluso fue amenazada con ser enviada a la cárcel. ¿Los vecinos creían en el testimonio de aquella chica?
Pues sí, efectivamente, al llegar a casa Bernadette se lo contó a sus padres lo que había sucedido, pero ni siquiera estos ni sus vecinos creyeron en la aparición que ella les contó. Tanto fue así que sus padres le prohibieron acercarse a ese lugar, pero bueno, Bernadette tenía esa fuerza interior que le empujaba a volver allí, así que tras una enorme insistencia le dejaron regresar al punto de encuentro con la Virgen. Y bueno, es más, sufrió, como tú has dicho, pues bastantes interrogaciones por parte de altos cargos del país, incluso de la iglesia, porque no se fiaban de ella al principio.
Fíjate, Marina, que hemos oído en el relato, incluso en el fragmento de una de las películas que se han hecho, de las muchas que se han hecho de la Virgen de Lourdes, que apareció una mujer, en fin, con un atuendo concreto, en fin, no se presentaba, no hablaba de su identidad, era simplemente una joven muy bella. Pero finalmente en el mes de marzo se identificó como la Inmaculada Concepción. ¿Qué solía pedir la Virgen durante sus apariciones?
Sí, pues por ejemplo, durante la tercera aparición la Virgen le pidió a Bernarda que si le haría el favor de regresar a los 15 días. Bernadette le dijo que sí, que lo haría, y a su vez se cuenta que la Virgen María le dijo que le prometía hacerla feliz en el otro mundo. Además, la Virgen siguió apareciéndose a María Bernadette en sucesivas ocasiones, un mensaje que, bueno, poco a poco fue tomando cuerpo. Le pedía, por ejemplo, invitación a la penitencia y a la oración por los pecadores, invitación a vivir una pobreza más evangélica, junto con otras dos cosas que, por lo que se evidencia, han ocurrido: solicitud de que se hicieran procesiones a la gruta y de que se construyera allí una capilla en ese lugar.
Ajá, curioso. Bueno, entre los acontecimientos curiosos que se produjeron durante las apariciones de la Virgen, déjame que te cuente uno que me llama especialmente la atención. Está aquel en el que la propia imagen divina indica a la chica un lugar en el suelo en el que debe excavar con las manos. Así fue descubierta una veta de agua que a nivel químico no es diferente de cualquier otro manantial, pero que sorprendentemente, según muchos miles de testimonios, ha sido motivo de curaciones milagrosas. Por cierto, ¿la gente contemplaba también a la Virgen o era solo María Bernarda la que intermediaba como vidente?
Pues solamente era María Bernarda la que podía ver a la Virgen, pero sí que es verdad que hacía, bueno, intermediaria con los presentes que se acercaban hasta allí, hasta Lourdes, hasta ese lugar.
El santuario de la Virgen de Lourdes fue erigido, como hemos oído, a petición de la propia Virgen, deseo que le transmitió a esta chica. Allí fue ubicada una imagen de la Virgen tallada en base a la descripción que había hecho la propia chica. ¿Existió en aquel entonces mucha afluencia de devotos en aquel santuario, o ha sido a partir de aquel momento y año tras año cuando realmente aquello se ha convertido en un centro de peregrinación?
Pues bueno, ha sido, es verdad, poco a poco, pero sí que es verdad que desde el primer momento de las apariciones de la Virgen a Bernadita comenzaron esas peregrinaciones, y bueno, tanto fue así que después acabó levantando esa capilla. Al principio, pues es verdad que no iba tanta gente comparado con las cifras actuales, pero sí que es verdad que había quienes creían a Bernarda y se acercaban hasta ese lugar.
Esta chica, aquella muchacha María Bernarda, que inició la devoción hacia la Virgen de Lourdes, perdón, después de las apariciones de las que fue testigo, decidió dedicar su vida a la religión, ingresando en el convento de las Hermanas de la Caridad de Nevers en Francia. Pero falleció joven, a los 35 años, el día 16 de abril de 1879. En 1925 fue declarada beata por el Papa Pío XI, y en el año 1933 se elevó al rango de santa por el mismo pontífice. Marina, ¿es cierto que su cuerpo se mantiene misteriosamente incorrupto?
Pues sí, su cuerpo se mantiene incorrupto. Es cierto que Bernarda murió muy joven, a los 35 años, como tú has dicho, Adolfo. Y bueno, en el año 1909 su cadáver fue desenterrado y hallado en perfecto estado de conservación. No obstante, bueno, pues por el paso del tiempo, el crucifijo y el rosario que llevaba en las manos se encontraron cubiertos de óxido, pero sí que es cierto que su cuerpo se mantiene intacto. Se encuentra ubicado en la actualidad en una urna en la capilla del convento de Nevers, donde pasó sus últimos días.
Estamos hablando del santuario de la Virgen de Lourdes, porque el milagro de aquellas apariciones de la Virgen fue aprobado por la Santa Sede. Aquello convirtió el santuario en un importante enclave de devoción mariana, pero sobre todo en una coordenada mágica destinada a la curación milagrosa de enfermedades de todo tipo. Tanto es así que 69 de esos casos han sido considerados auténticos por la Iglesia Católica. Marina, ¿cuáles son algunas de esas curaciones que se han producido sin explicación científica?
Pues, por ejemplo, la primera de ellas, de esas curaciones, fue a un obrero que tenía el ojo izquierdo mutilado tras la explosión de una mina. Este, pues, mandó a su hija a buscarle agua a la fuente, a la gruta, se puso a orar y se cuenta que al frotarse el ojo con ese agua, pues poco a poco empezó a recobrar la vista. Los médicos le habían dicho que jamás se iba a curar y, sin embargo, pues sucedió lo que no pudieron llamar de otra forma que milagro. Y efectivamente cada año se dan curaciones inexplicables entre los peregrinos que acuden a Lourdes. Algunos de esos casos son estudiados a detalle para determinar si son o no un milagro.
¿Y cómo es hoy día la devoción en aquel lugar en el que hace 161 años se apareció la Virgen?
Pues hoy en día la devoción sigue siendo muy grande. Lourdes es uno de los lugares más importantes de peregrinación en todo el mundo. Acoge cada año cerca de 3,5 millones de visitantes de más de 140 países diferentes. Bueno, Juan Pablo II fue el primer papa que peregrinó a Lourdes en el año 1983 con motivo del 125 aniversario de las apariciones. Allí pues ofició una misa el 15 de agosto en la que dijo, por ejemplo, venimos en peregrinación a Lourdes donde María dijo a Bernadita, yo soy la Inmaculada Concepción. Unas palabras que a día de hoy pues se siguen recordando de, como he dicho, Juan Pablo II.
Marina Martín Álvarez, periodista del Plural Digital, gracias por atenderme a estas horas. Gracias.
A vosotros, buenas noches.
Nuestro último viaje hace parada en México, donde existe una enorme devoción a la Virgen de Guadalupe. Vamos a conocer su historia.
El 9 de diciembre de 1531, el indio Juan Diego se adentró por un sendero que le conduciría a la ciudad de Tlatelolco, en México. Pero no llegaría a su destino, porque al pasar por un lugar conocido como Tepeyac, apareció ante él la figura de la Virgen, solicitando que el obispo erigiera un templo en su honor en aquella misma coordenada.
Comprende, hijo mío, que no solo por tu plática y solicitud se puede hacer lo que pides. Es necesario que traigas una prueba que demuestre que es verdad lo que tú dices.
Dime cuál es la señal que tú quieres, que yo iré luego a pedírsela a la señora del cielo.
La que ella quiera darte. Ve con Dios, Juan Diego. Anda, hijo.
Después de varias apariciones y para dejar alguna prueba que pudiera ser constatada por la iglesia, la Virgen pidió a Juan Diego que recogiera flores de un cerro cercano y las llevara al obispo envueltas en el manto del propio indio.
Al abrir la tela ante el obispo, cuando las flores cayeron al suelo, quedó a la vista un fenómeno curioso. De manera inexplicable, había quedado plasmada la imagen de la Virgen en el propio paño.
La tela aún se conserva y es un enigma que aún no ha podido ser resuelto por la ciencia. Hoy día se custodia en el santuario dedicado a la Virgen que, como ella pidió, se construyó en el enclave donde tuvieron lugar las apariciones de la Virgen de Guadalupe.
Para conocer los detalles relacionados con los milagros de la Virgen de Guadalupe en México, me acompaña Ángel Arias. Él es profesor de literatura de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Bienvenido a la cadena COPE.
Muchas gracias.
Oiga, esta historia arranca el sábado 9 de diciembre de 1531 y lo hace de la mano de una indígena chichimeca llamado Juan Diego, nacido en un lugar, en fin, de difícil pronunciación, Cuautitlán, el 5 de mayo de 1474, cuyo nombre aparece por primera vez en las crónicas del capellán Luis Lasso de la Vega. ¿Qué sabemos realmente de este personaje mexicano?
Bueno, pues con el tiempo hemos ido conociendo bastante de él. La verdad es que hay testimonios sobre este personaje anteriores a los de Luis Lasso de la Vega, aunque lo que hizo Luis Lasso de la Vega es recoger los testimonios más importantes que existían, y en concreto una narración que es de 1556, que se llama el Nican Mopoua, donde se cuenta pues el fenómeno milagroso que vivió este indígena, que en el fondo era un hombre muy sencillo, más igual, es decir, pertenecía a los hombres libres, ¿no?, dentro de su pueblo indígena, no era aristócrata, tampoco era esclavo, y vivía con enorme sencillez, dedicado al campo. Dicen que fabricaba mantas y bueno, vivía pues de vender lo que recogía de la tierra, digamos, ¿no? Y bueno, era un hombre muy sencillo. Sí es cierto que desde muy temprano nos vamos a encontrar con testimonios de la admiración que produjo su figura, pero eso vendrá después, claro.
Vamos a recordar el que sería conocido como el milagro guadalupano. Vamos a viajar a aquel 9 de diciembre de 1531, una fecha en la que Juan Diego comenzó a recorrer a pie el camino hacia una ciudad, Tlatelolco. Cuentan que en el momento en el que pasaba por un enclave conocido como Tepeyac, ocurrió lo imposible. Profesor, ¿de qué manera se produjo aquel primer encuentro con la Virgen?
Pues vamos a ver, Juan Diego, y esto lo cuentan testimonios, como digo, muy, muy tempranos, muy próximos al hecho, se había convertido al cristianismo hacía apenas unos poquitos años. Y entonces acudía a Tlatelolco, desde donde él vivía, ¿no?, esa población impronunciable de Cuautitlán, recorriendo 3 horas para ir a la catequesis. 3 horas y media más o menos de camino a pie. Y entonces él iba a acudir a la catequesis y en el camino, de pronto, pues él cuenta este poema, narración que conservamos y que es una maravilla, ve unas luces, oye un canto de pájaros y de pronto ante él aparece una mujer como llena de luz. Y se dirige a él en unos términos, pues la verdad es que muy conmovedores, porque le llama por su nombre, Juan Diego, Juan Dieguito, además con los diminutivos propios del lenguaje indígena, le habla en su lengua, en el náhuatl, y le dice, le llama el más pequeño de mis hijos. Y entonces aquella mujer entabla con él una conversación y le da un encargo. Y el encargo es que ha de ir a hablar con el obispo, ahí en Tlatelolco, y decirle que ella es la madre de Dios le encarga al obispo que le construya un templo en ese cerro donde se le ha aparecido de camino hacia la catequesis.
A partir de ahí, ¿qué ocurre? Porque claro, al día siguiente, por lo que he leído, Juan Diego insiste, pero el obispo termina no creyéndole y además le pide pruebas, ¿no?
Bueno, es que es una historia, la verdad es que tiene su parte, yo diría, su pequeño lado cómico, porque claro, Juan Diego, que es un hombre humilde, va a ver al señor obispo, Fray Juan de Zumárraga, y le cuenta lo que le ha pasado. Y bueno, y Fray Juan de Zumárraga le dice, bueno, muy bien, tú sigues rezando, tú sigues viniendo a la catequesis, pero claro, el obispo pues piensa que puede ser producto de la imaginación, y cuando va de vuelta, Juan Diego a casa se le vuelve a aparecer la Virgen ese mismo día, ¿eh? Y le dice, ¿se ha cumplido el encargo? Y él le dice que sí, y entonces la Virgen, y el obispo que te dice, pues no, no me ha tomado muy en serio. Bueno, pues vuelve a insistir. Total, que vuelve efectivamente al día siguiente, le vuelve a pedir eso al obispo, y entonces ya el obispo le dice que le pida él a la Virgen una prueba. Y cuando vuelve Juan Diego de ese encuentro con el obispo, se encuentra de nuevo con esa mujer misteriosa, y entonces él, pues, abochornado, le dice, mire, es que el obispo no me acaba de creer, entonces hace falta una prueba. Y la señora le dice, bueno, no te preocupes, que ya te daré yo esa prueba. Él vuelve a su casa y ¿qué ocurre? Que cuando llega a casa su tío está muy enfermo, ¿no? Y bueno, pues Juan Diego está muy agobiado y ve que su tío Juan Bernardino se está muriendo y lo que hace es ir por otro camino para no encontrarse con aquella mujer que le va a volver a dar su encargo, ¿no? Y va en busca de un sacerdote para que le den los últimos auxilios a su tío. Ajá. Y cuando está en ese camino, que es distinto, ahí sí, en el Cerro del Tepeyac, es cuando la Virgen se le aparece y le dice, por cuarta vez, y le dice, bueno, yo te voy a dar la prueba que necesitas, ¿no? Le dice, ve ahí al fondo y coge unas rosas. Claro, Juan Diego se queda sorprendidísimo, porque el Cerro del Tepeyac, que es un pequeño cerro que hay muy cerquita de la Ciudad de México, ¿no?, a las afueras de la Ciudad de México, era un cerro, pues, desértico, y era invierno, y lo último que uno espera es encontrar rosas. El caso es que Juan Diego las encuentra, las recoge en su milpa, en su tilma, perdón, que es como una manta que llevaban los indios en aquella época, y las guarda ahí, y entonces va a ver al obispo. Y este es el momento del prodigio, ¿no?
Correcto. Su tío sanó. ¿Qué ocurre cuando aquel mismo día Juan Diego visitó al obispo abriendo la manta y dejando caer las flores al suelo?
Pues sorpresa para todos. Sorpresa para el propio Juan Diego y, por supuesto, sorpresa para el obispo. Juan Diego pensaba que la prueba eran esas rosas encontradas en pleno invierno, en un monte donde no crecían rosas. El obispo no sabía que le iba a enseñar Juan Diego. Y cuando él despliega esa especie de poncho, ¿no?, lo que aparece es la imagen de la señora que se le ha aparecido a Juan Diego, vamos a decir así, pintada, entre comillas, en la manta con la que él se cubre. Y caen de rodillas el obispo y quienes le acompañan.
Wow. Vamos a continuar con el relato. ¿Qué ocurre cuando se tiene ya la prueba requerida en manos del obispo? Lo ha visto, claro. Este decidió erigir el templo que la Virgen había solicitado. Mientras tanto, Juan Diego, nuestro protagonista, regresó a su casa comprobando efectivamente que su tío había sanado de manera repentina. El hombre aseguraba que la Virgen se le había aparecido junto a la cama para aliviar su enfermedad. Profe, ¿qué fue de la vida de Juan Diego a partir de ese momento?
Bueno, Juan Diego ya era viudo, ellos no habían tenido descendencia, María Lucía era su mujer, y Juan Diego se había quedado viudo unos años antes de que esto ocurriera, un poquito antes de que esto ocurriera. Entonces, yo creo que movido por ese encuentro con la Virgen, que realmente le dijo cosas preciosas, ¿no?, y le trató como su hijo más pequeño, y por ser el más pequeño, el más querido, Juan Diego había quedado profundamente removido. A eso se une el primer milagro, después de la propia imagen de la Virgen, sería la curación de su tío, que efectivamente estaba moribundo, y de pronto pues recobra la salud. Entonces, todo eso impactó mucho a Juan Diego, y lo que hizo Juan Diego es hacerse cargo también del encargo que le había hecho la Virgen. Entonces, cambió su casa y se fue a vivir junto a lo que primero fue una ermita, que es lo primero que se construyó, ¿no?, en honor a la Virgen, y digamos que llevó ahí una vida de ermitaño, cuidando la ermita recién erigida y atendiendo a la gente que desde muy temprana época empezó a acudir ahí con devoción.
Juan Diego falleció en 1548 con fama de santidad. Sería beatificado en 1990 y canonizado en el año 2002... en ambos casos por el Papa Juan Pablo II. Pero vamos a centrarnos ahora en aquella prueba testimonial de la aparición de la Virgen, que fue aquella manta, aquel paño, en el que quedó impresa la imagen de la propia Virgen. ¿Qué resultado han dado los análisis que se han realizado a la tela en los últimos siglos?
Bueno, claro, esa tela, yo diría, ¿no?, primero, para el que es creyente, pues es un milagro de la Virgen; para quien no es creyente, es un gran enigma. Y lo fue desde el comienzo, y por eso generó ese asombro y también generó esa veneración. Y se empezó a estudiar, ¿no?, desde época temprana, porque lo primero que les llamó la atención fue que aquel tejido burdo durara tanto tiempo. Entonces, se hizo una prueba, si no recuerdo mal, ya en el siglo XVII-XVIII, se hace un cuadro imitando a la imagen de la Virgen sobre un tejido exactamente igual, ¿no?, que el ayate, ¿no?, en el que está la imagen actual de la Virgen. Y duró 30 años en desaparecer por completo lo que ahí se había pintado. De manera que desde mucho tiempo atrás esa imagen despertó la curiosidad y el interés. Y yo diría, como análisis científicos importantes que se han hecho, bueno, a lo largo de todo el siglo XX ha habido una investigación, yo diría que muy minuciosa, de muchos aspectos sorprendentes de esta imagen.
Déjame que yo cuente uno.
Sí.
Algunos análisis han llegado a descubrir en la pintura, concretamente en los ojos de la Virgen, las diminutas imágenes de personas tal y como ocurriría con el reflejo en un ojo humano. Y lo que parece reflejarse en los ojos de la Virgen es el momento en el que Juan Diego extiende la tela ante el obispo. Oiga, ¿cómo se ha podido explicar algo así?
Pues realmente no hay explicación humana. Quiero decir, han pasado más de... Yo tengo documentados como 30 estudios de oftalmólogos. El más reciente, claro, además aprovechando las técnicas digitales, ha ampliado 2.500 veces el iris de la Virgen y se ve que hay 12 figuras e incluso se ha podido identificar un cuadro que está presente ahí y que es el retrato que Miguel Cabrera hizo del propio obispo, Fray Juan de Zumárraga. Y hay algo también sorprendente y es que la imagen está triplicada, o sea, la imagen que se refleja en el ojo de la Virgen está triplicada como ocurre en el ojo humano. Eso, no hay técnica pictórica de aquella época, ni probablemente de hoy, que pueda hacer algo así.
Es más, profesor, dicen los entendidos que una tela como aquella en la que aparece plasmada la Virgen, por razones de conservación, tendría que haber desaparecido hace tiempo, o al menos mantenerse en un estado absolutamente deplorable en nuestros días. En cambio, se la ve perfecta. Es más, dicen que ha sufrido numerosos accidentes que parecen no haberle afectado. ¿Cuáles han sido esos accidentes?
Pues bueno, hay varios a lo largo del tiempo, ¿no? Hubo una inundación, ¿no? Con lo cual, si ese es un tejido como es vegetal, muy 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 pobre, pues eso se tenía que haber deshilachado. No ocurrió. A lo largo del tiempo, estuvo 100 años antes de que le pusieran un cristal, y por ahí pasaban peregrinaciones de multitudes con velas, ¿no? La imagen tendría que estar totalmente ahumada, y no lo está. En el año, en 1791, me parece que es, le cayó por accidente ácido al tejido. Eso debe haber destruido el tejido, no lo destruyó, simplemente ha quedado como una marca de decoloración muy pequeña en el manto. Y lo más contundente quizás sea el atentado que sufrió la propia imagen, a manos de un anarquista español, ya en 1921, puso una bomba en el templo y, bueno, había un Cristo de bronce al lado de la imagen que está doblado y si alguien va hoy a la Basílica de Guadalupe lo puede ver. Alrededor se quebraron los cristales, ¿no? Y, sin embargo, a la imagen de la Virgen ni siquiera el cristal sufrió ningún daño.
Profesor de Literatura de la Universidad CEU San Pablo, Ángel Arias. Ha sido todo un honor tenerle a un representante tan dignísimo de esta digna institución que es la Universidad CEU San Pablo. Gracias, señor, por atenderme.
Muchas gracias y el honor es mío por estar en un programa tan magnífico como el que haces, Adolfo.
Gracias, señor. Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a detener ahora nuestro viaje porque, después de conocer tres de las más importantes apariciones marianas de todos los tiempos, Fátima, Lourdes, Guadalupe, apariciones que han dado paso a cultos que se mantienen en la actualidad, es el momento de conocer el protocolo de la Iglesia Católica a la hora de aceptar o rechazar la veracidad de una aparición mariana, porque después de todo lo oído, uno tiene la sensación de que pueden ser fábulas, de que podrían ser ensoñaciones, pero ojo, porque cada experiencia que hemos narrado ha pasado por el pormenorizado estudio que se hace desde la Santa Sede. Y de eso quiero hablar. Quiero hablar del proceso de investigación para certificar la autenticidad de estas experiencias. Ángel Castaño es sacerdote y profesor de Mariología en la Universidad San Dámaso. Padre, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Adolfo, encantado de estar aquí.
Muy amable, gracias. Mariología, debo decirle que es la primera vez que oigo esta especialidad. Estamos hablando de la ciencia asociada a la Virgen María.
Eso es, el tratado teológico de sobre la Virgen María y su misión en la historia de la salvación.
Preguntas concretas para respuestas concretas y ahora entraremos en algún detalle más. ¿Cuál es el sentido que tiene una aparición mariana?
Bueno, hay que entenderlas, cuando son verdaderas, como un ejercicio de la providencia divina, que se sirve también, lógicamente, de la Madre del Señor, ¿no?, de la Madre de Cristo, pues para manifestar su voluntad en asuntos particulares o a un grupo de fieles particulares, ¿no? O sea, es un signo de que Dios sigue cuidando del hombre y gobernando el mundo para que todos lleguemos a la vida eterna.
Por tanto, debo entender que cuando una Virgen aparece, quiere trasladarnos algo, expresarnos algo, ¿no?
Claro, las apariciones hay que entenderlas fundamentalmente en razón de la finalidad, ¿no? El mensaje que de algún modo quiere transmitir de parte del Señor, ¿no? Que normalmente en las revelaciones particulares o privadas, que son de las que estamos hablando, suelen afectar más, digamos, a la vida de los cristianos, al comportamiento, una llamada de atención sobre la urgencia de los tiempos, ¿no? No es nunca, las apariciones son, digamos, revelación de nuevos contenidos a la fe, ¿no? No son revelación sobrenatural, la relación oficial de la Iglesia, ¿no?, que esa, digamos, es la que los apóstoles entregan a la Iglesia, ¿no?, y acaba ahí, sino, bueno, revelaciones. La distinción clásica es públicas y privadas. Lo que pasa es que es una distinción que hoy es poco real, porque aunque sean privadas, hoy están bajo el dominio de los medios de comunicación y las conocemos todas, ¿no? Por tanto, el sentido de revelación privada significa que es un mensaje singular dirigido a un grupo de fieles que puede ser útil para toda la Iglesia, pero dirigido más bien a asumir pues la gravedad del momento, invitar a una vida de fe más sincera, más pura, ¿no?, a la conversión, a la santidad, ¿no? Eso es lo que ha pasado en las últimas apariciones que la Iglesia ha probado.
Y me pregunto yo si el contenido es básicamente el mismo, es decir, estamos hablando de la misma naturaleza de lo que se quiere decir, ¿por qué las apariciones son diferentes?
Bueno, las apariciones son diferentes seguramente porque por el contexto en que se producen y por los destinatarios, ¿no? Es decir, hay que entender, hoy yo creo que eso lo entendemos mejor, ¿no? Vivimos una cultura muy audiovisual. Bueno, en realidad siempre fue así, ¿eh? Las catedrales están llenas de iconos y de imágenes, ¿no? Pero bueno, hoy tal vez entendamos más que la imagen en sí misma es un proceso de comunicación, ¿no? Y por tanto, digamos, se trata de una adaptación en el modo de presentarse, la Virgen María en este caso, en su misma figura, en sus vestiduras, un modo de adaptarse al destinatario, ¿no? He escuchado que estaban hablando de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en Guadalupe la Virgen María se aparece con piel negra, ¿no?, en cierto modo. ¿Por qué? Porque no hace falta un discurso para decir a Juan Diego, soy de los tuyos, soy de tu pueblo, ¿no? Basta con que aparezca de color moreno para que Juan Diego piense que es de su pueblo y no de los forasteros que han llegado, ¿no?, que son blancos, ¿no? Es solo un ejemplo para entender esto, ¿no?
Correcto.
De modo que la imagen la aparición se da de tal modo que los detalles accidentales, digamos, ¿no?, la vestidura, la apariencia, no distraigan de lo importante. Lo importante es el encuentro con la Virgen María y, por tanto, con el Señor y el mensaje, ¿no?
Ángel, a la hora de estudiar la posible veracidad de una aparición mariana, ¿existe algún tipo de entidad dentro de la Iglesia enfocada específicamente a ese cometido?
Pues en rigor no. Vamos a ver, primero, ahora mismo el protocolo se rige por unas normas que emergieron de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y que aprobó Pablo VI en febrero de 1978, justo el año en que murió, en agosto. Estas normas lo que regulan es un poco el proceso de investigación que se sigue, y respecto a los agentes, el primero siempre es el obispo diocesano, ¿no?, del lugar donde sucede la presunta aparición, ¿no? Es decir, el obispo, una vez que tiene conciencia o noticia de que está sucediendo algo que podría ser una aparición, tiene el deber de investigarlo, ¿no?, en la propia diócesis, y por tanto nombra una comisión de expertos, teólogos, científicos, médicos que puedan intervenir, ¿no?, para que den el veredicto. Y en principio el veredicto del obispo es el último, salvo que el propio obispo quiera elevar la cuestión a la Santa Sede o algún grupo de fieles interesado eleve la cuestión a la Santa Sede.
Correcto.
En este caso ya intervendría, pero no necesariamente por oficio, aunque puede. La Santa Sede puede actuar por oficio, digamos, sin más, ¿no? Aunque normalmente lo hace a respuesta de una petición concreta.
Un punto importante dentro de las investigaciones que pone en marcha la Santa Sede a la hora de verificar una aparición mariana es contar con la presencia de la ciencia, en algunos casos contando con médicos que estudian presuntas curaciones, incluso con gente con ausencia de fe. ¿Qué tipo de científicos pueden llegar a participar en una investigación de este tipo?
Bueno, yo creo que en este punto lo que hay que cuidar es que el científico sea realmente experto en su materia, ¿no? Y que sea honesto, que eso será, por supuesto, ¿no? Para responder a la objetividad. Digamos que hay dos asuntos que estudiar, por un lado, ¿no? Fundamentalmente es la capacidad psicológica del vidente, ¿no? Es decir, que esté psicológicamente sano, ¿no? Que no haya psicopatías, que no sea un individuo demasiado susceptible o demasiado imaginativo, ¿no? Es decir, digamos, la salud psíquica, ¿no? Ese es el dato esencial, porque en muchas apariciones no hay milagros, ¿no? En algunas sí los hay, en otras no. En el caso de que haya un milagro, la praxis normal de la Santa Sede es que el milagro es, digamos, importante para dilucidar si la aparición es válida o no, verdadera o no, que el milagro tenga que ver con la aparición misma. Me explico. No que sea un milagro que sucede porque hay muchos fieles orando y el Señor en respuesta a su fe hace el milagro, sino que el milagro se puede interpretar como un signo que el Señor da para verificar la veracidad de la aparición. No sé si lo estoy explicando bien, ¿no? Esa sería la cuestión.
Correcto, pero en todo caso...
Y en este caso el milagro tendría que ser examinado científicamente, es decir, tendría que haber científicos que intervengan, médicos, lo que sea, que dictaminen que ha sucedido algo que no es explicable, ¿no? Digamos, ni por lo que ha sucedido, ni por el modo, la rapidez en que ha sucedido, no es explicable con la ciencia del momento. Eso es.
Padre, acaba de hacer una afirmación en muchas apariciones marianas, y por tanto le hago la pregunta, ¿es muy bajo el porcentaje de apariciones marianas aceptadas por la Iglesia si tenemos en cuenta el número global de presuntos contactos marianos?
Pues bastantes autores sostienen que el 1%. Siendo generosos, diríamos. Sí, hay muchísimas presuntas apariciones. Muchas de ellas se dejan correr y desaparecen con el tiempo. En ese sentido, la Iglesia siempre ha sido lenta en reconocer, ¿no? Porque, digamos, es un tipo de manifestación que es muy difícil de llegar a una certeza absoluta, ¿no? De hecho, ni siquiera el juicio de aprobación de la Iglesia se presenta con una certeza absoluta. Pero, bueno, se reconocen los signos de sobrenaturalidad, entonces... se permite a los fieles dar culto, incluso se permite o se promueve, pues levantar un santuario, en algunos casos, por ejemplo, Fátima Lourdes Guadalupe, con una fiesta litúrgica, ¿no? Pero el juicio de la Iglesia nunca es, ni siquiera el aprobativo, nunca es vinculante para la fe teologal de los fieles, ¿no? O sea, que puede haber un cristiano que piense que la Virgen no se aparece en Lourdes, ¿no? Y no estaría fuera de la comunión de la Iglesia, por entendernos, ¿no? Pero hay muchísimas presuntas apariciones, ¿no? Y podríamos estimar el porcentaje más o menos así, un 1%.
Un 1%. Oiga, sin entrar en detalles, ¿cuáles han sido las apariciones marianas más importantes que la Iglesia Católica ha dado por válidas aquí en nuestro país, en España?
Pues en los últimos años, ninguna. En los últimos siglos, bueno, tenemos... Muchos citan la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar en rigor no fue una aparición, al menos no de la naturaleza de las apariciones contemporáneas. Sería más un caso de bilocación, ¿no? Porque era en carne mortal, es decir, antes de la asunción de la Virgen María, pues la Virgen se habría aparecido en Zaragoza, ¿no? Algunos hablan también de Santa María de la Cabeza, pero la Virgen de la Cabeza, pero no es muy claro. Y las otras fueron más bien privadas, ¿no? La aparición en Zaragoza a Santo Domingo de Guzmán, la Nuestra Señora del Rosario, pero contemporáneos no ha habido ninguna, que la Iglesia ya en España ha probado, ¿no?
Correcto.
Porque estarían, bueno, Garabandal, que no tiene un juicio positivo, tampoco claramente rechazado, pero desde luego no permitido, el Escorial, que fue rechazada también, no, que no fue aprobada, o sea que... De los últimos tiempos, en España, ninguna.
Ángel Castaño, sacerdote y profesor de Mariología en la Universidad de San Dámaso. Padre, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo, gracias.
Nada, encantado, un abrazo.
Gracias. Esta noche, adiós. Para los que gozamos del privilegio de la fe, una noche especial. Y si no la tienes, ojalá que esta noche al menos hayamos despertado tu curiosidad.
Salve. Estrella de los mares, De los mares iris, de eterna aventura, salve.
Gracias una semana más por estar ahí. Recuerda que en 7 días, si te apetece, te espero aquí en la radio con más historias. ¡Feliz semana!
De tu pueblo a los pesares, tu clemencia de consuelo, fervoroso, llegue al cielo. Y hasta ti nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares. Salve, estrella de los mares. Si fervoroso llegue al cielo, y hasta ti nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares.